El despertador consciente.
Capítulo 39. La mafia farmacéutica. Sí, puede que el título os parezca fuera de lugar y hasta demagógico, pero después de darle varias vueltas, no he sido capaz de encontrar una mejor manera de definir a toda esta industria. Es evidente que no me voy a postular como un gran defensor de todo esto, pero antes de empezar a volcar mis opiniones y acusaciones, que por supuesto pienso argumentar una por una, hay una aclaración que quiero hacer, que en realidad es un alegato en favor de toda la ciencia farmacéutica. Sé que todo esto que diré puede ser interpretado como una incoherencia o una contradicción en mi discurso, pero es todo lo contrario. Creo que cuando se aborda un tema es importante y necesario hacerlo desde todos los ángulos posibles, criticando lo negativo y abogando por lo positivo, que en este tema concreto que hoy nos atañe, lo hay y mucho. La farmacia o farmacología es, o al menos debería ser, la hermana gemela de la medicina. Esto es, deberían compartir objetivos, ideales, incluso métodos de trabajo. Sería injusto y estúpido decir que los medicamentos no han aportado nada al desarrollo de la humanidad, cuando es evidente el inmenso número de vidas humanas que han ayudado a salvar. Sin los avances farmacológicos conocidos hasta la fecha, muchas enfermedades no solo no se habrían erradicado, sino que se cobrarían muchas vidas a diario. También han ayudado muchísimo a hacernos la vida más soportable, especialmente en los avances analgésicos y anestésicos. ¿Os imagináis el dolor que debe producir una operación cualquiera sin anestesia? Hoy en día es algo impensable, pero algunos siglos atrás se hacía o directamente no se operaba porque el dolor era insoportable, conduciendo en la mayoría de casos a una muerte segura. Desde el descubrimiento de la penicilina, la vida nos ha resultado mucho más llevadera, y no hace falta decir que esta industria tiene gran parte del mérito en la ampliación de la esperanza de vida de las personas, que en poco más de un siglo se ha visto multiplicada. Si digo todo esto es porque soy bien consciente de la importancia de todos estos avances y lo mucho que han aportado, pero como en la mayoría de casos, el problema no lo encontramos en el campo de conocimiento en cuestión, sino en los que lo gestionan. Supongo que todo el mundo es consciente de que vivimos en una sociedad capitalista, y aunque muchos no estarán de acuerdo con esta afirmación, creo que después de tantos años de capitalismo salvaje, ha quedado demostrado que este sistema solo sirve para enriquecer ampliamente a unos pocos a costa de todos los demás. Que sí, que hay que luchar por las oportunidades, que el esfuerzo merece su recompensa, que sí el American Dream, y todo lo que queráis, pero no hace falta más que mirar la lista de los hombres más ricos del mundo para ver que solo los 8 primeros tienen más fortuna que el 50% de toda la población mundial. Hablando claro, están jugando al Monopoly con el planeta Tierra y la mayoría observamos complacientes la partida mientras soñamos que algún día podremos convertirnos en uno de esos humanos poderosos y adinerados, cuando realmente las cartas hace mucho tiempo que están repartidas y ya poco o nada queda para los demás. Pero bueno, esto es un tema como para otro capítulo. Si lo menciono es porque nos puede parecer mejor o peor que la vida se convierta en una lucha por tener más que los demás, pero deberíamos trazar ciertos límites y sin duda el primero debería estar en la medicina, la sanidad y por supuesto la farmacia. La palabra farmacéutica nunca debería ir acompañada de la palabra industria. La Real Academia Española de la Lengua, en una de sus acepciones en la palabra industria, dice literalmente negocio o actividad económica. Dicho de otro modo, método de producción cuya finalidad última es obtener beneficio económico. Al menos no se les puede acusar de no ir de cara, ellos mismos se autodenominan industria, así que al menos no se esconden. Pero si analizamos los agentes que intervienen en esta actividad económica, así entre comillas, y cuál es su campo de acción, la ecuación resultante es conjunto de empresas que aspiran a obtener beneficio económico a costa de la salud y las vidas de la gente. Simple y llano. Siempre he dicho que no me puedo oponer al capitalismo mientras haya tanta gente que lo acepte y lo abrace en sus vidas, pero no me parece ético intentar hacer negocio con esto, así como con tantos otros aspectos de la vida. Y los límites deberían establecerse también en otros sectores que son igual o más importantes que la salud, como el sector inmobiliario, por ejemplo. ¿No dicen los derechos humanos y la Constitución española que una vivienda digna es un derecho? Pues menos mal. Un derecho al que no puedes acceder si no tienes dinero o si el banco de turno no le da la gana prestártelo. Es decir, ¿por qué esa manía de llamarlo derecho cuando hace mucho tiempo que no es otra cosa que un privilegio? Privilegio del que las autoridades pueden privarte en cualquier momento si no cumples sus normas del juego. Algo parecido a lo que ocurre con la educación. ¿Por qué existen las escuelas o universidades privadas? Que este tema también daría para un capítulo aparte, pero en esencia están ahí porque son otra forma de negocio más. No digo que esté en contra de ellas, cada uno es muy libre de elegir dónde estudia o en su defecto dónde estudiarán sus hijos. Pero no es menos cierto que si se invirtiera lo necesario de verdad en educación pública, lo privado no haría ninguna falta, y eso solo actuaría en favor de erradicar la desigualdad tanto de clase como de conocimientos. Eso sí, siempre que se hiciese de una manera neutra y libre de cualquier ideología, me da igual si de izquierdas o de derechas, pero precisamente ahí está el filón económico de este sector, porque este planteamiento no fomenta diferentes modelos educativos, sino ideológicos, lo que al final no es educación, sino adoctrinamiento y no se paga barato precisamente. Otro sector en la misma línea es el de la justicia. Técnicamente todos somos iguales ante la ley y nos deberían parar de la misma manera sin excepción, aunque esto hoy en día no sea más que un mal chiste irónico que nadie se cree. Principalmente porque cuando el posible beneficio económico interviene, nos encontramos en que solo los que lo pueden pagar tienen una defensa en condiciones ante la ley y por eso hay auténticas mentes criminales en estaciones de esquí y miles de delincuentes de poca monta poblando las cárceles del país. Por no hablar del sector energético, nos cobran por la luz o por el agua simplemente porque se les permite. Se adueñan de recursos naturales que deberían ser propiedad de todos y nos parece fantástico. Hasta que llega el momento en que no puedes pagar y automáticamente pasas a vivir en la edad de piedra, porque hoy en día todo en una casa necesita energía eléctrica. Con las necesidades fundamentales no se debería hacer negocio, por una simple cuestión ética y moral. Pero si aún así hay personas que quieren hacerlo, quizás sería hora de que las autoridades competentes o los gobernantes hicieran algo al respecto. ¿Pero por qué no lo hacen? Pues evidentemente porque no les interesa. Ya ni siquiera es necesario hablar de puertas giratorias, que es algo tan evidente y tan aceptado que es nuestro pan de cada día y todos tan felices. Lo dramático es que los gobernantes, que deberían proteger y velar por la seguridad de los ciudadanos, están tan untados a nivel personal o incluso a nivel de administración por la cantidad de impuestos que también reciben de todas estas industrias, que esperar que hagan algo por impedirlo es como esperar que un recién nacido le diga a su madre que no quiere leche materna. Es su fuente de alimento principal y nunca renunciará voluntariamente a ella. En el caso del sector farmacéutico, como decía al principio, es especialmente grave, porque lo que debería ser un servicio igualitario y general para toda la sociedad se ha convertido en algo solo al alcance de los que lo pueden pagar. En cualquier escuela de negocios te enseñarán que lo importante para que una empresa funcione es intentar potenciar las ventas y desarrollar nuevos productos que inciten al consumidor a gastar su dinero en ellos. Este fenómeno generará competencia entre las diferentes empresas y aunque sea algo aceptado popularmente que yo considero discutible, esa competencia supuestamente acaba favoreciendo al cliente, porque las empresas se esfuerzan más en sacar mejores productos a mejor precio. Si extrapolamos esa dinámica empresarial al sector farmacéutico, ¿qué ocurre? Pues que al contrario que en la mayoría de sectores, unos mejores productos en este sector no se traducen en más clientes, sino en menos. Es decir, si una empresa farmacéutica comercializase un medicamento que en una única toma eliminase por completo una enfermedad o una dolencia, ese cliente en principio no va a volver a necesitar más de esa empresa. Por lo tanto, aunque fuese un medicamento en beneficio del interés general, incluso en beneficio de la propia especie al completo, iría en detrimento del beneficio económico de la empresa, que como ya hemos dicho, es su finalidad última. Esto puede parecer baladí, pero en realidad es terrible porque lo que hace es impulsar la creación de productos, medicamentos en este caso, que no sean tan efectivos como sería deseable, es decir, medicamentos paliativos en lugar de curativos. ¿Esto qué significa? Pues que en lugar de atacar el problema de raíz, solo se atacan los síntomas, porque en realidad a esta industria le interesa que el problema o la enfermedad no desaparezca, de otro modo su beneficio económico se iría al garete. Quizás en este punto muchos discrepen de mi postura, porque a fin de cuentas, después de tomar esos medicamentos que yo catalogo de paliativos, te acabas recuperando de enfermedades leves como una gripe o unas anginas. Pero no te engañes, el medicamento no te ha curado, solo ha hecho más llevaderos los síntomas, el que ha hecho todo el trabajo ha sido tu propio sistema inmunitario. Dicho de otro modo, sin tomar ningún medicamento te hubieras acabado curando igual, solo que quizás hubieras tardado más y lo hubieras pasado peor. Si hablamos de enfermedades poco graves como una gripe, faringitis o gastroenteritis, por ejemplo, esto tampoco es tan importante. Y mira, si tienen que sacar beneficio de esto, porque entiendo que tampoco es necesaria una medicina potente que acabe con ello, ya que el propio cuerpo puede hacerle frente con mayor o menor facilidad, hasta se podría llegar a aceptar que se lucren con ello. Lo terrible y trágico es cuando la enfermedad en cuestión es mucho más grave o incluso conlleva un riesgo mortal, como el cáncer, el SIDA u otro tipo de enfermedades similares. Yo a pesar de todo esto que estoy diciendo, tengo mucha fe en la medicina y en el personal que hay dentro de todo este sector, que estoy convencido que en su mayoría solo aspiran a ayudar a los pacientes y acabar venciendo a estas enfermedades. Pero siendo realistas, todos estos profesionales que podrían hacer y hacen mucho por los enfermos, también tienen las manos atadas, porque a fin de cuentas también están obligados a tratar a los pacientes con lo que la industria farmacéutica les proporciona, por lo que son estos últimos los responsables finales de la salud de toda la humanidad, no los médicos. No es extraño que con la cantidad de investigadores, médicos y farmacéuticos que salen cada año de todas las facultades del mundo, ninguno, absolutamente ninguno, haya dado todavía con la cura para estas enfermedades tan atroces. En cambio, lo más habitual es que vayan saliendo al mercado nuevos medicamentos y tratamientos que solo mejoran un poquito el tratamiento anterior más utilizado, pero que sigue sin ser una solución definitiva. Y de esto, creedme que sé de lo que hablo. No quiero convertir este tema en una batalla personal, pero tristemente tengo bastante experiencia con todo esto. Mi padre falleció en el 2013, después de pasar por 3 cánceres. El primero fue de laringe en el 2008 y después de mucho luchar consiguió vencerlo supuestamente gracias a la quimio y la radioterapia. o al menos eso creíamos, porque no mucho tiempo después le apareció un cáncer de pulmón. Los médicos dijeron que no tenía nada que ver con el cáncer anterior, y no tenemos nada que pueda probar lo contrario. Pero a mí no me huele bien, principalmente porque después de una operación complicada en la que le extirparon los nódulos que le encontraron en ambos pulmones y creer que se había recuperado, en menos de 2 años el cáncer se volvió a extender por los pulmones, se produjo la maldita metástasis, y por más que luchó el buen hombre, no se pudo hacer nada y se nos fue. Cierto es que mi padre tampoco tenía los hábitos de vida más saludables, pero me cuesta creer que una enfermedad que se dio 2 veces por curada acabó reapareciendo y cada vez con más fuerza que la anterior, lo que me lleva a plantearme si realmente hubieran utilizado unos tratamientos reales y efectivos en la primera vez, ¿hubieran aparecido la segunda y la tercera? No lo sé ni lo podré saber nunca, pero no puedo quitarme de la cabeza la idea de que si realmente se quisiera curar esta enfermedad que tantas vidas se lleva por delante cada año, ya haría tiempo que lo habrían conseguido. Quizás no interese porque es una excelente fuente de ingresos para las farmacéuticas, o quizás no interese porque en este planeta ya tenemos mucha sobrepoblación y esto es un buen sistema para ir frenando ese problema. Prefiero no pensar cuál es el motivo detrás de todo esto. De hecho, mi padre en su tercer cáncer se sometió a un tratamiento experimental de una poderosa empresa farmacéutica norteamericana que lo utilizó como conejillo de indias, siempre con su consentimiento, eso vaya por delante. A mí nunca me dio muy buena espina esa idea, pero cuando a un hombre enfermo se le dice que la medicina convencional ya no puede hacer nada por ayudarle, a no ser que se pruebe un tratamiento experimental del tipo que sea, normalmente ese hombre aceptará lo que se le proponga, porque a fin de cuentas nadie se quiere morir. No me malinterpretéis, estoy muy orgulloso de lo mucho que luchó mi padre, e incluso estoy contento de que su participación en ese tratamiento experimental, que evidentemente demostró no ser muy efectivo, seguramente ayudó a que se perfeccionase o al menos se encontrase un remedio mejor contra esa enfermedad. Pero sé que en el fondo es un poco de autoengaño, porque en realidad, por más que luchó mi padre, los que creaban esos tratamientos nunca tuvieron la intención real de curarlo. De hecho, ese tratamiento en cuestión consistía en unas primeras sesiones de quimioterapia que, en caso de funcionar, se tenían que complementar con la toma diaria de unas pastillas durante el resto de su vida, con unos efectos secundarios que no me atrevo ni a relatar. Por más que me cueste decir estas palabras, visto el plan que tenía la industria farmacéutica para mi padre, casi prefiero que se pudiera ir en paz y dejar de sufrir creyendo que se estaba curando de algo que nunca pretendió ser una cura real. Y ese es otro de los motivos que me llevan a llamar mafia y cosas peores que prefiero no decir a toda la industria farmacéutica. Como decía, ellos no aspiran a curar las enfermedades, lo que buscan es generar enfermos crónicos, ese es su modelo de negocio ideal. Una de las reglas de oro del marketing y del diseño es que cualquier producto ha de ser capaz de cubrir una necesidad al consumidor para que estos quieran comprarlo. Pero también hay otra vía, que es crear antes la necesidad para luego desarrollar un producto que la cubra y que el consumidor no tenga más remedio que comprarlo. Y de esto también tengo otro ejemplo cercano. A mi madre se le diagnosticó una leucemia crónica a finales del 2015. Por suerte, dentro de la gravedad, esta variedad de leucemia no es letal y se puede sobrellevar con medicación. En ningún caso estoy diciendo que la industria farmacéutica le crease la enfermedad a mi madre, pero ¿queréis saber cuál es la respuesta de la industria farmacéutica para casos como el suyo? Muy sencillo. Mi madre, como tantos otros enfermos con patologías similares, lleva más de 1 año tomando a diario una medicación muy fuerte para todo el organismo con unos efectos secundarios brutales. ¿Y sabéis hasta cuándo debe tomar esa medicación? Efectivamente, durante el resto de su vida hasta el fin de sus días. Una medicación que por suerte cubre la seguridad social, pero si vierais el precio real de cada caja de medicamentos, alucinaríais. Que ahora me vendrá alguien diciendo que mucho criticar a la industria farmacéutica, pero mi madre sigue viva gracias a ellos. Y sí, puede ser. Pero mirad, en este caso solo veo 2 posibilidades. O yo soy un mal pensado desagradecido que ve conspiraciones donde no las hay, o es que tengo demasiada fe en la capacidad investigativa de los científicos creyendo que son capaces de mucho cuando en realidad solo son una panda de inútiles sobrevalorados. Porque ya es casualidad que lo único que han sido capaces de desarrollar entre todos esos laboratorios llenos de las mejores mentes científicas del planeta solo sea una pastilla que mantiene a raya la enfermedad y que convenientemente se administra con una dosis diaria en packs de 30 para que cada mes estés obligado a comprarla. Lo que vendría siendo una especie de suscripción mensual asegurada durante el resto de la vida de estos enfermos a cambio de seguir vivos. Vamos, que esta gente de las farmacéuticas o son muy tontos porque no son capaces de encontrar remedios de verdad para las enfermedades de la gente, o son demasiado listos y han diseñado la solución que mejor les conviene económicamente hablando, pasando olímpicamente del bienestar de los enfermos. Y os aseguro que por lo que está pasando mi madre con esa medicación y sus efectos secundarios no es ningún paseo por el campo. Por no mencionar que el coste económico que suponen estos medicamentos para el sistema sanitario es una vergüenza y un robo en toda regla, porque creo que cualquiera pagaría todo su dinero si estando enfermo le ofreciesen un medicamento que le curase definitivamente de su enfermedad, pero es que tampoco es el caso. Y aún así, ¿cómo puede ser tan caro un medicamento de este tipo que en realidad no cura nada? Pues porque está patentado. Sí, otro aspecto de la mafia farmacológica es que, según la ley internacional vigente, los medicamentos se pueden patentar. Que sí, que esto no es culpa de las farmacéuticas, sino del sistema capitalista que lo permite. Pero está en la conciencia de cada uno aprovecharse de esto o no. A mí, por lo menos, me parece inmoral que una empresa pueda patentar una fórmula o un principio activo cuya finalidad sea salvar vidas. Esta patente lo que le garantiza es el reconocimiento de autoría y la exclusividad de uso y comercialización de dicho producto. Incluso si el patentador descubre algo que podría salvar a millones de enfermos, puede esconderlo en un cajón de su habitación y no distribuirlo simplemente porque no le dé la gana. De hecho, esa es otra práctica habitual de esta industria. Si alguien descubre un principio activo muy efectivo para ciertas enfermedades, pues se le compra la fórmula a cambio de un pastón, se patenta y no se comercializa para evitar que sus otros productos queden obsoletos. Podéis pensar que me lo invento, pero haced una búsqueda rápida en internet y veréis a lo que me refiero. Y es que los beneficios de patentar no se reducen solo a eso. Lo que también garantizan es que pueden poner los precios que les dé la gana. Y sí, ahora saltará el típico diciendo que si no pudiesen patentar los medicamentos, que ninguna empresa investigaría y bla bla bla. Mirad, no seré yo el que diga que el trabajo y el esfuerzo de una persona o un colectivo, especialmente si ha estado años preparándose, no merezca una recompensa. E incluso hasta puedo aceptar que los grandes descubridores obtengan beneficios a muchos niveles si su aportación es realmente valiosa para el interés general humano. Pero sinceramente, me parece aberrante y atroz que haya gente que decida dedicarse a investigar solo por buscar un filón económico y explotarlo sin importarle las consecuencias de ello. Si te quieres hacer millonario, dedícate a cualquier cosa, será que no hay opciones, pero la medicina y la farmacia deberían estar exentas de todo eso, porque lo que hay en juego son vidas de personas, y ante eso, y con perdón, me paso por el forro todas las acciones de bolsa y los intereses económicos de quien sea. Y si no eres capaz de entender eso, y aún sigues con la idea de investigar en medicina para forrarte, es sencillo, te has equivocado de profesión o sencillamente eres una persona ruin y despreciable. Como el caso reciente de un señor en Estados Unidos, dueño de una empresa farmacéutica, que compró la patente de un medicamento contra el SIDA y otras patologías igual de graves, que antes de la adquisición de la patente ese medicamento no valía ni $14 la caja, y después pasó a costar $750 cada caja, lo que significa un aumento de más del 5000% del precio para una enfermedad que no es que sea un simple resfriado. Pero claro, las leyes mercantiles avalan y permiten este tipo de prácticas empresariales, así que encima legalmente no se puede hacer nada contra este señor. Y esto te puede parecer algo meramente anecdótico si tú eres de los afortunados que no necesitan ese medicamento, pero imagina cómo te sentirías si de repente eso ocurriera con un medicamento que estás obligado a tomar de forma crónica. Da como para cabrearse, ¿no? Lo que demuestra que en este ámbito, como en tantos otros, nos movemos únicamente por la subjetividad. Es decir, si el asunto en cuestión no va contigo, pues pasas del tema y a otra cosa. Pero si te toca de algún modo, te afecta y te implicas, como ocurre en tantos y tantos casos de padres cuyos hijos nacen con una condición o una enfermedad de esas consideradas raras. El funcionamiento de las farmacéuticas es sencillo. Crea productos que puedas vender tanto como sea posible, pero si no hay clientes suficientes para tu producto, entonces mejor no hagas nada. A los defensores acérrimos del modelo capitalista esto les parecerá una estupenda postura, pero a los padres de esos niños seguramente no tanto, porque ver sufrir a tus hijos sin que nadie se digne a intentar descubrir lo que les pasa y ofrecerles alguna solución, imagino que debe ser frustrante cuanto menos. Especialmente cuando ves que las industrias farmacéuticas dedican millones y millones a investigar productos contra la calvicie, las arrugas o la impotencia, pero pasan olímpicamente de dedicar un mínimo de recursos a curar enfermedades que afectan a un número reducido de personas, porque se ve que en el mundo hay más calvos impotentes y señoras arrugadas dispuestos a pagar para solucionar sus complejos que niños enfermos que merezcan una cura a sus afecciones. Y luego hay gente que se lleva las manos a la cabeza cuando ciertos colectivos de padres muestran sus dudas o directamente su rechazo a las vacunas propuestas por estas industrias. Sí, este es otro tema que genera mucha controversia y ya puestos permitidme dar mi opinión. Yo estoy totalmente a favor de las vacunaciones. Considero que han sido un gran avance médico y que aunque puedan provocar ciertos efectos secundarios que se podrían intentar pulir un poco más, son algo muy importante para frenar enfermedades y epidemias. Pero al mismo tiempo, ¿puede alguien recriminar a esos padres que no se fíen de la industria farmacéutica hoy en día? Una industria que ha dejado claro en infinitas ocasiones que su única finalidad es obtener beneficios económicos, a mí tampoco me despierta demasiada confianza, ¿qué queréis que os diga? Y puedes llamar paranoicos a esos padres, pero sinceramente creo que sus dudas son más que razonables. Seamos realistas, con el limitado conocimiento científico que tienen la mayoría de la población, ¿cómo puedes saber lo que lleva una vacuna o lo que provocará a tu hijo? Simplemente te lo has de creer y rezar para que si decides ponérsela a tu pequeño, los efectos secundarios no se lo lleven por delante, que hay varios casos documentados de situaciones así. Seamos claros, esta situación no ocurriría si la industria farmacéutica no hubiera demostrado tener tan pocos valores éticos y morales, pero bueno, ya se dice que de las desgracias de unos nacen las fortunas de otros. Y con esto me voy al último punto de mi argumentación. Como decía, si no hay necesidad de un producto, hay que crearlas. ¿Y no os parece sospechoso que cada año haya una posible nueva pandemia a punto de desatarse? Desde la enfermedad de las vacas locas, a la gripe aviar, la gripe A, el ébola, el Zika... Que yo soy el primero que se cree con cierta facilidad todo el tema de las conspiraciones, pero vamos, es que esto es clamoroso. No lo afirmaré rotundamente porque no se puede demostrar de ninguna manera, pero si mañana saliera a la luz un documento que demostrase que todas estas enfermedades han sido esparcidas intencionadamente o incluso creadas en laboratorio, yo no me sorprendería en exceso. Fijaos si no en lo misteriosamente rápido que aparecen las primeras vacunas o medicamentos contra estas enfermedades al poco tiempo de ser anunciadas a bombo y platillo en todos los medios de comunicación. Sí que son rápidos y efectivos para lo que les interesa, ¿no? O quizás más bien es que todo es un plan bien trazado y ya se tiene la cura mucho antes del brote de la enfermedad, porque si no, no se entiende cómo son tan rápidos para algunas cosas y tan terriblemente lentos e inútiles para otras. Y todo esto sin mencionar las prácticas comerciales de los visitadores médicos, que agasajan a los médicos para que receten sus productos en lugar de los de la competencia, o el ataque desmesurado de estos sectores a todo lo que no sea un producto suyo, como ciertos remedios medicinales caseros o ciertas terapias alternativas, o incluso ese funcionamiento extraño que parecen tener todos los medicamentos, que son muy efectivos para un dolor o un órgano concreto, pero en el proceso te dejan tocados otros 3 o 4 órganos. Es como si llevases el coche al mecánico para que te hiciera un equilibrado de ruedas, pero en el proceso te rompiera los intermitentes y te torciese los amortiguadores. ¿Aceptaríais eso? Pues cuando tomamos medicamentos lo hacemos encantados. De verdad os lo digo, yo seré siempre el primer defensor de la medicina en todas sus formas, así como de la farmacia, y lo último que quiero es que estos campos de conocimiento frenen su evolución. Al contrario, lo que quiero es que se haga, pero que se haga bien de verdad, por el bien de todos y no solo por el bolsillo de unos pocos. Lo he dicho al principio y me reitero, como humanidad les debemos muchísimo a estos dos sectores, pero matizo, no a las empresas privadas dentro de este sector, sí a los grandes genios científicos que han dedicado su vida a intentar hacer un mundo mejor. Para todos ellos, todo mi respeto y admiración. Pero hasta que la cuestión económica no esté fuera de esta ecuación, permitidme ser el primero en no fiarme, porque cuando su beneficio es más importante para ellos que mi salud, para mí siempre serán más villanos que héroes. Ojalá algún día tomemos conciencia y cambiemos esto, porque un mundo sin enfermedades yo creo que hace tiempo que es posible, pero mientras haya gente que se forra a costa de ellas, más vale irse haciendo la idea de que las enfermedades nos van a acompañar durante mucho tiempo. ¿No hace un día fantástico para estar despiertos? Buenos días a todos.